Y ahora ingresando en el tramo de nuestra entrevista central, ya lo habíamos adelantado a través de las redes sociales, también en el arranque del programa, nos está acompañando del otro lado de la línea la senadora Lucía Topolansky. Lucía, el gusto grande de recibirla. ¿Cómo anda? Bienvenida.
Bien, bien, aquí andamos, padeciéndola con la cuarentena.
Bueno, ¿cómo la van llevando con Mujica? Usted me decía el otro día, tranquilos, porque ustedes tienen espacio ahí, ¿no?
Claro, es una ventaja vivir en un lugar con mucho espacio, porque uno tiene movilidad y la posibilidad de hacer muchas cosas que se salen de lo que es la rutina estricta de una casa.
Claro. Claro, sí, eso ayuda y ayuda mucho, ¿no? Lucía, antes de entrar en temas de fondo, ¿no? Los otros días, y hablando de coronavirus, estaba mirando algunas encuestas de opinión que seguramente usted debe haber mirado también, y le dan bastante bien al gobierno en cuanto a la aprobación de esta gestión de crisis que viene haciendo con respecto a esta pandemia. ¿Usted está conforme, por decirlo de alguna manera, en la manera justamente en que se viene piloteando este paquete que nos cayó arriba?
Bueno, yo creo que este problema que tenemos, nadie estaba preparado para eso, no pensábamos, porque si uno piensa en los programas de gobierno que se discutió en el año pasado, no había ninguna de estas hipótesis planteadas, en ningún partido, ¿no? Entonces, creo que el gobierno toma consejos de ciertos equipos que formó y de la experiencia internacional, pienso también, y va tomando algunas decisiones. Y por ahora, de lo que se sabe públicamente, daría la impresión de que los resultados, digamos, sanitarios, son bastante manejables, ¿no?
Claro.
Pero ha habido algunos ruidos. Por ejemplo, a mí me preocupó las discrepancias con el sindicato médico del Uruguay, porque el sindicato de los médicos agrupa a los médicos. Y se supone que en una pandemia sanitaria los médicos tendrían que ser la voz cantante. Entonces a mí me preocupó ese ruido, me preocupó el ruido de una serie de renuncias que hubo en el Ministerio de Salud Pública, sobre todo las vinculadas con infectología. Ahora, en el diario de hoy leía una serie de cargos que cesaron, sí, porque eran responsabilidades vinculadas al gobierno anterior, pero no sé si en la mitad de la tormenta yo cambiaría los mandos de un barco.
Claro.
Sobre todo por la calidad de las personas, algunas las conozco, ¿no? De las personas cesadas, que son grado 5, que son gente altamente probada. Y después también me preocupo algunas denuncias que han hecho los sindicatos de la salud en torno a gente al seguro de paro, en un momento que eso, no sé, no tiene una explicación racional, ni la ha recibido la población. Esas cosas me preocuparon porque esas cosas generan incertidumbre. Y después, bueno, está la polémica de fondo, si algunas cosas deben ser obligatorias o no, eso puede haber varias bibliotecas. Yo creo que esa línea que tomó el gobierno entre lo que es la libertad individual y las responsabilidades sociales es una línea muy finita.
Claro.
Que de hecho fue la que introdujo el coronavirus en Uruguay, porque la señora Carmela pensó en sí misma y no pensó en la sociedad. Entonces a veces el riesgo de esa libertad individual centrada en el individuo, en el yo, en lo mío, en mis intereses, conspira contra lo social. Y eso yo lo escuchaba un tanto desesperado hoy al ministro del Interior diciendo que se había así, porque si se habla de nueva normalidad y alguien está hace un mes encerrado y desde el balcón de su casa pasar a 40 que están caminando o corriendo, aunque estén separados socialmente y muchos sin tapaboca, dice, bueno, estoy haciendo el papel de la pavota.
Claro.
Yo me estoy quedando porque llaman a cuarentena, entonces esa ida y vuelta entre lo social y lo individual es lo que veo más peligroso.
Claro.
Porque una cosa es que se vayan autorizando cosas concretas, bueno, la industria de la construcción, el tema de los comercios, las farmacias, ahora parece que hay cierta flexibilización de los supermercados, los bancos, es decir, las cosas para las tareas municipales, la recolección de residuos, determinadas cosas, y que se vaya incorporando para que no haya una catástrofe tampoco desde ese ángulo. Y otra cosa es que eso sea como presentado como una especie de contradicción entre presión social, porque la cuarentena es ni más ni nada menos que cuando es obligatoria es una presión social. Parece
Claro.
que en este país la presión social está nada más que para los mayores de 65, entre los que me incluyo, donde ponen a unos niños diciendo, abuelo, 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 no salga, por favor,
Claro.
abuelo, y machacan con una cosa que no tiene nada que ver.
Lo que pasa es que, Lucía, en definitiva, perdón que la interrumpa, ¿no? Yo esto lo vengo hablando y está bueno este análisis que usted está haciendo porque yo lo vengo hablando en el programa hace tiempo también. Esto de la libertad responsable es también en alguna forma la manera de maquillar la intención primordial que se ha marcado desde el día uno en la nueva administración de no parar la economía, que es un paradigma totalmente distinto, por ejemplo, al que está planteando Alberto Fernández en Argentina, ¿no?
Yo creo que no se pueden comparar los países porque el pobre Alberto Fernández tuvo dos coronavirus.
Sí,
Uno
claro.
que se lo heredó Macri,
Sí.
que es un coronavirus brutal, y además arriba le cayó el otro. Entonces yo no quiero comparar, pero yo sí lo que quiero decir es que yo he peleado toda mi vida por el hombre nuevo.
Claro.
Y por supuesto que estoy de acuerdo con que la responsabilidad del individuo es muy importante, pero como soy consciente de que todo eso todavía eso no está construido colectivamente, ese muchacho que agarra una tabla de surf y dice voy a hacer el surf porque me muero si el fin de semana no hago surf,
Claro.
no está pensando en la sociedad. Y es ahí donde tenemos la debilidad. Porque se afloja aquí, se afloja allá, se afloja allá. Y si bien, gracias a que tenemos un sistema integrado de salud y se partió de un plafón de salud muy, muy bueno en Uruguay, a pesar de eso, nunca sabés en qué momento se puede desbordar. Porque nosotros, si miramos al mundo, el país más, la economía número uno del mundo, tiene la mitad de los muertos y tiene 700.000, casi la mitad de los infectados del mundo, por haber tomado determinadas normativas de contraponer, una serie de líos más, de contraponer lo económico, la salud, son cosas que creo se deben llevar en paralelo. La economía, es verdad, no se puede parar a cero. Es decir, en mi barrio, que es un barrio de chacra, los productores, porque hay condiciones, la distancia naturalmente es grande, es el aire libre. Estamos, por suerte, Uruguay, un país de viento. El viento nos ayuda, y sobre todo acá en la zona sur. Y entonces, siguen produciendo la lechuga, los tomates, los zapallos, y eso está bien que siga porque la gente precisa comer.
Claro.
Ahora, los desfiles de moda, las casas de discos, hay una cantidad de cosas de la sociedad que, bueno, que pueden existir en otro momento,
Pero que no son
pero que ahora
imprescindibles.
pasan por la, por lo superficial, por lo completamente frívolo. Entonces, ¿pero qué pasa? Si la persona que vive de eso ve que los otros salen y salen, y yo no tengo otro ingreso porque tampoco se ha resuelto lo de un apoyo de renta. Hoy yo escuchaba al subsecretario del MIDE decir que había 270 mil pedidos de canasta y se habían repartido 98 mil. ¿Y en el interregno qué? Y además, las canastas que se están repartiendo no son canastas para comer un mes
Claro.
o para higienizarse un mes, pero después además está el costo de la luz, del agua y del supergas. Y estamos hablando de lo mínimo, de lo mínimo. Decir que eso ha quedado temperado porque hay una emocionante solidaridad social, un esfuerzo en la mano de la gente más pobre, más humilde, más trabajadora, más solidaria de este país, que no se le ocurre ir el fin de semana con una tabla de surf al hombro a sacarse las ganas de correr olas, sino que va y hace una olla y le permite comer a otro,
Claro.
con todos los riesgos que supone, porque esa persona con el riesgo tiene que conseguir los productos, tiene que elaborarlos, pierde su domingo, es decir, lo invierte en solidaridad. Por eso yo digo que es acá donde me hace ruido la situación, ¿no? Y además, como la economía va a demorar en pararse, lo dicen todos los economistas, aún los más liberales, que ya están hablando de que de la desortodoxia, porque viene un tiempo de desortodoxia, hasta la ministra habla de Keynes,
Sí.
entonces esas ollas van a tener que seguir, porque los trabajos de los más chicos van a demorar en restaurarse. Y ahí es donde yo veo socialmente, por eso nosotros quisimos colaborar con el gobierno, no hemos tenido receptividad, ¿no? Se le hizo un planteo por escrito, no ha tenido respuesta. Yo le he planteado a mis compañeros que sería necesario insistir con el planteo del gobierno. De todos modos, se presentaron 8 leyes
Sí,
que
ahora vamos a
incluyen
entrar en eso, ¿eh? Sí,
muchas
ahora.
partes del planteo.
Sí.
Entonces, yo creo que además en este escenario se presenta una ley que es polémica, ellos saben que es polémica, nadie se come eso, y no es por hacer oposición salvaje a un gobierno nuevo, ni nada de eso. Esos son brujas que no existen, que solo las puede tener en la cabeza la señora del diario El País, pero fuera de ella no creo que haya muchos que la tengan en su cabeza. Entonces, el problema es que ahora van a tener que ir gente al Parlamento a explicar. Después va a ser muy difícil movilizarse, porque capaz que después aprobara en los 90 días la ley, si todavía no se ha regularizado la cosa, y va a haber que hacer capaz que recursos de inconstitucionalidad o motorizar referéndum, lo que sea, y todo eso supone movilizaciones.
Lucía, yo quiero hablar ahora de esos proyectos que ustedes han presentado, pero también de la ley de urgencia. Pero una pregunta más que me quedó en el tintero, en base a este análisis que veníamos haciendo de esta pandemia y las lecturas que se pueden hacer de cómo estamos parados en este momento. ¿Qué contesta usted a esos planteos que hacen algunos jerarcas del nuevo gobierno vinculados a los datos que el anterior gobierno les dejó debido a la proliferación de ollas populares, los 400.000 trabajadores que hacían tareas de manera irregular? Porque yo ahora, por ejemplo, mientras estoy hablando con usted, estoy viendo en el diario El País un titular de Armando Castaindebate, el actual subsecretario del MIDES, una vez más planteando el tema, diciendo, en 6 días de coronavirus la gente estaba haciendo ollas populares y pidiendo para comer, y piden un
No, no,
debate.
lo que pasa es
Sí.
que es una lectura parcial de la realidad,
A
¿no?
ver.
Tenemos todo el mundo de los monotributistas. El monotributo se creó en el gobierno de Valle y es un pago que se le hace al Estado donde incluye BPS y DGI. El monotributista es un tipo pobre que no le pide nada al Estado, que no recibe nadie al Estado, que vive de su trabajo y aporta un monotributo. Pero si el cliente se le va, porque ese monotributista lo que vende son jogging en la feria, esa persona queda, que vive al día, queda de un día para otro, queda sin ingreso.
Claro.
Está el de la peluquería, que es que tiene una unipersonal y tiene, por ejemplo, una empleada que lo ayuda, una señora que en el garaje de su casa tiene una peluquería, vive de eso y paga. Pero ¿qué pasa? La empleada va seguro de pago, pero el patrón no.
Claro.
¿Con qué come? Entonces están, entonces todos los unipersonales, todos los monotributistas. Después está porque cuando se recibió el gobierno en el 2005, el mundo de la informalidad era gigantesco y se avanzó muchísimo. Nosotros no logramos llegar a cero. Por ejemplo, todo el servicio doméstico, buena parte del servicio rural estaba en negro. Ahora no es así, pero todavía quedan gente en negro en ese ámbito. Entonces, si yo meto en una bolsa, porque la patrona me dijo, ahora que hay coronavirus, estamos todos en la casa, quédate en tu casa y no estoy en caja, no me puedo acoger a Mongo.
Claro.
Entonces, a lo que el Mides apoyaba, que era la tarjeta Mides y esos programas, se le suma un mundo que no estaba precisando del Estado y que se revolvía, pero si la economía se para, se deja de revolver. Por eso aparece ese número y gracias, el gobierno debería agradecerle a la gente con las ollas populares, porque he leído por ahí que la canasta es de mil y pico
Sí,
de pesos,
sí.
y hay una publicidad firmada por Banco Itaú, Red Pago y otros, que dieron 58.300 canastas, dicen, entonces ponen así, una canasta igual una familia de 6 personas, igual 3 días de comida, y los otros 27 días del mes, ¿qué? Y las cosas perecederas, ¿qué? ¿Y el gas para cocinar esa comida, qué?
Claro.
La luz y el agua, bueno, me terminará enganchando y tendrá que mirar para el costado la UCE, la UTE, la OCE. Y el que paga alquiler y el que la pensión la paga todos los días y es vendedor ambulante y se le cayó 18 de julio, ese es el mundo que está registrado ahí. Por eso es una manera bastante, te voy a usar un
Sí.
término del lunfardo porque creo que es el más
Sí.
expresivo, bastante cabortera de ver la realidad.
Y que
Es fácil,
no lo tenían.
es un rédito político
Claro,
chiquitito.
pero digo, ¿el equipo económico actual no lo tenía contemplado esto y por eso ahora sale a tirar este debate?
No, yo no sé, porque nadie podía pensar, esto no lo tenía nadie previsto. No, nosotros hicimos una larga campaña y yo recuerdo todos los debates de campaña, las propuestas, leí las propuestas de los partidos, todo. Incluso hasta leí los compromisos de la multicolor. Y fíjate que en los compromisos de la multicolor, en el capítulo de salud, y esto está blanco sobre negro, se quejaban de que la salud se llevaba el 12% del PIB,
Claro.
como en Dinamarca ponían, como que era demasiado. Y ahora salió Cipriani ayer a decir que ya se gastaron la plata del segundo semestre y que no les va a alcanzar.
Claro.
Entonces, obviamente, que cuando han tenido además una cantidad de beneficios, un sistema integrado, toda la plataforma informática del país que ha permitido paliar en parte todas las comunicaciones, porque esas comunicaciones que hacen los ministerios, entrar en la página, entrar en la app, esto, lo otro, es porque hay una red desplegada, el plan Ceibal, el plan Ibirapitá, todo eso está jugando positivamente. Pero claro, Es bravo el reconocimiento en estos momentos. Yo, de todos modos, no voy a cobrar porque no estoy para cobrar cosas chicas
Claro.
en estos momentos. Yo registro lo que pasa y mi gran preocupación está justamente en la salida, porque una vez que pasemos este drama, tenemos que ver, bueno, qué enseñanzas dejó para la salud hoy he sabido que ha habido determinados apretes en áreas de la salud a gente que es también personal presupuestado sin razones, porque hay una especie de talante autoritario que se puso en el ministerio. Ahora bien, después, ¿qué enseñanzas nos dejó en la educación, en el mundo del trabajo? ¿Cómo recuperamos toda la red esa que se dañó? Y ahí, desgraciadamente, las ollas populares, porque no sé si el gobierno hará algo, van a tener que seguir existiendo, porque hay que comer por lo menos 2 veces al día.
Claro.
Entonces, cuando dicen, ay, había tantos alumnos que comían en la escuela, sí, porque además todas las escuelas de tiempo completo tienen almuerzo, ¿o no?
Claro.
¿O se pretende que una escuela de tiempo completo los chiquilines no coman nada en las horas que están ahí? No está relacionado a informalidad, está relacionado a un sistema educativo que prioriza el tiempo completo por eficiencia, por una cantidad de cosas que hacen bien al educando. Entonces, acá hay muchas cosas que quedan sobre la mesa a discutir. Ahora, están desplegadas o van a estar desplegadas en este tiempo que viene tres leyes importantes, y con un funcionamiento que es dificultoso en el Parlamento, ¿sí? Que se está tratando de llevar de la mejor manera, pero que es dificultoso. Y bueno, y eso es la preocupación que tenemos,
Sin duda.
el posterior, ¿cómo va a estar realmente apuntalado el mundo juntamente del cuentapropismo, el mundo del monotributista, el mundo de las pequeñas cooperativas? Ese mundo, ¿cómo va a estar?
En el medio de los escombros en los que vamos a ir quedando también, producto de todo
Claro, por
esto.
eso, entonces es ahí donde nosotros tenemos la preocupación, vamos a seguir trabajando, puede gustar o no, pero vamos a seguir trabajando en medida, no lo vamos a dejar, finalmente la mitad del país nos votó a nosotros, ¿no?
Totalmente. Lucía, hablando justamente de ese tema, me quiero meter de lleno y voy a hacer una introducción capaz un poco larga para resumir un poco los grandes títulos y que después usted pueda profundizar en algunos elementos que le parezcan particularmente importantes. El MPP presentó 8 proyectos de ley que justamente lo que proponen son soluciones, atender determinadas situaciones de todo esto que venimos hablando recién. Algunos títulos, así, grosso modo, cortando medio grueso. Para resumirlo, ¿no? Prohibición de las ejecuciones hipotecarias, prescripción y caducidad en materia laboral. También por allí aparece en la lista un anteproyecto de ley laboral que propone suspender por el término de 120 días los despidos de trabajadores, exoneración de pagos de tarifas, anteproyecto de alquiler y lanzamientos, y puedo seguir, es una larga lista, ¿no? Y también, si uno va un poquito más adelante, con respecto a las medidas sanitarias, en la exposición de motivos, aparecen también la implementación del aislamiento obligatorio para quienes ya se han sido diagnosticados con la enfermedad COVID-19 o tengan toda la sintomatología del virus a fin de proteger la salud pública y la integridad de toda la
Claro,
población. Usted me decía,
porque
el gobierno no respondió todavía a esto, a ninguna de estas propuestas.
no, esos son los proyectos de ley se introdujeron por la Cámara de Diputados y lo que estamos tratando es motorizar su discusión.
Sí.
Eso recoge parte del documento que el Frente Amplio le llevó al gobierno y es a ese documento que ellos no han respondido. Ahora bien, si una persona, por ejemplo, lo que pasó con una mujer en San José que le habían hecho el test, que estaba esperando el resultado
Sí.
y que viajó en 2 ómnibus y dejó el tendal. Porque después entonces ahí ahora hay 50 que tienen que guardar. Entonces, si yo lo dejo solo la responsabilidad de la persona y no le digo, mira, tú no puedes salir. Y también me fijo que tenga las condiciones para no salir, porque por suerte todavía en los barrios más precarios nos ha ensañado la enfermedad, porque hay familias que viven en dos piezas y cómo aislás un enfermo. Yo no sé si hay infraestructura prevista para aislar a algún familiar de una familia que tenga nada más que dos piezas.
Claro.
Porque como el virus entró por Carrasco y por Pocitos, entró en casas donde hay más espacio. Si este problema no ha aparecido todavía y ojalá no aparezca, pero hay que pensarlo. Entonces nosotros lo que hicimos, y hay otros compañeros también en frente que han presentado otras, es tratar de, ya que no hubo respuesta, plasmar en leyes y por lo menos introducirlo en la discusión parlamentaria. Y eso se suma a otras leyes que el mismo MPP había planteado en enero del año pasado. Una era, por ejemplo, la de las partidas de prensa y otras de ahorro. En total sumaban unos 40 millones de dólares de ahorro. Pero en su momento no se trataron y no, las hemos desarchivado. Todo eso está para tratar. Con las dificultades de este tiempo. Ahora,
sí.
Si ingresa, ¿por qué las ingresamos por la Cámara de Diputados? Por una razón sencilla. Si ingresa la ley de urgente consideración por el Senado, se tiene que parar el resto del trabajo, porque
claro,
los senadores pertenecen, es como con la ley de presupuesto, ¿no? Entonces, pero diputados puede seguir trabajando sobre esas leyes, y si alguna obtiene los votos, yo eso no lo sé, pero el peor intento es el que no se hace, ¿no? Si alguna llega a obtener los votos, cuando la ley de urgente consideración pase a la otra Cámara, esa ley pasa al Senado.
Claro.
Y ya vamos avanzando. Pero estamos en un momento complejo. Todos tenemos que ayudar, yo estoy convencida de eso, todos tenemos, pero hoy escucho que salieron a repartir tapabocas, repartieron 40.000, entonces hay gente tan distraída en Uruguay.
Claro.
Porque a veces me da ganas de tomarle las palabras al actor argentino Darín, que dijo, el problema es que la peor pandemia es la de los pelotudos, ¿no? Y sí,
claro,
al final uno piensa eso, porque el tipo que no escuchó nada, porque te han metido el coronavirus hasta en la publicidad, uno está hasta harto, ¿no? Que no escuchó nada, aunque sea que agarre una bufanda, un pañuelo, y cuando se sube al ómnibus, se tapa la nariz y la boca.
Claro. Sí, lo más casero
cuesta,
posible,
¿tá?
Aunque sea.
¿Eh?
Lo más casero posible, aunque sea, pero...
No, sí, es una cosa fácil de hacer.
Claro.
Yo no te digo para alguien que lo tenga que tener 8 horas, que tienen que ser los más elaborados, o eso, o esos que tienen, o esa especie de pantallita de plástico que se ponen por delante de la cara, porque son muchas horas y capaz que resulta engorroso porque se va mojando. Ahora bien, hay un encadenamiento económico y un encadenamiento sanitario. Y el barco lo tiene que conducir el gobierno que fue electo, que yo respeto, lo ganó las elecciones, lo respeto a los tipos. Pero son ellos los responsables de conducir el barco, y el barco tiene complejidades. Entonces, yo no sé, me parece que si se te anotaron 270.000 para recibir una canasta, que no sé cuántos días te va a cubrir, y vos solo repartiste 98, y además siempre se habla, empiezan, no, que también en el interior, sí, también, pero hay departamentos que no tienen todavía enfermedad, por suerte, y ojalá no la tengan, y la concentración del problema está en el área metropolitana, por una razón de perogrullo, la concentración de la población está en el área metropolitana.
Claro.
Y la mayor cantidad de viajeros, que fueron los portadores del problema
Viven acá.
estará en el área metropolitana.
Claro. Lucía, quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para hablar un poco más en profundidad del otro gran tema que usted mencionó en esta entrevista, que es la ley de urgente consideración. Usted me decía los otros días, cuando combinábamos para hacer esta llamada, que la viene estudiando, la viene rumiando allí,
Sí.
aprovechando estos días de encierro. ¿Qué capítulos son los que le preocupan más? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo, al día de hoy, 2020, ¿no? Siendo las 5 de la tarde, leo desmonopolización de los combustibles, por poner un tema, ¿eh? Puedo tirar
Sí.
cualquiera. Y a mí me vienen algunos recuerdos. Yo me acuerdo, yo era chico, y esto es una anécdota que tal vez se la tendría que contar a usted en privado y no al aire, como lo estoy haciendo ahora. Yo me acuerdo de ser chico cuando el plebiscito por ANCAP, que tengo el PIN guardado por algún lado de mi casa, lo tengo guardado, yo salía con mi abuelo a juntar firmas, me acuerdo, y me acuerdo de haber estado, de habérmelos cruzado a usted y a Pepe en la moto, porque en aquel momento andaban en la moto, recolectando firmas por ANCAP, ¿no? ¿Qué le pasa cuando se encuentra con esos títulos, como desmonopolización de los combustibles? Por ejemplo, porque el otro día Penadez me decía que acá no hay ninguna idea de fundir ni de cerrar ANCAP, pero que lo que se busca es que la empresa sea pública y competitiva.
Bueno, ese capítulo, si los legisladores del Partido Colorado y del Cabildo Abierto son coherentes con lo que han venido declarando, no tiene los votos. Entonces la pregunta que si uno se hace es por qué, sabiendo que no están los votos, igual lo mandaron. Bueno, será para marcar autoridad, para marcar impronta, para perfil, para marcar perfil. No tengo ninguna otra explicación, pero esa desmonopolización no contempla toda la complejidad que creo que la que lo explicó con mayor solvencia fue en su momento Marta Jara. Cuando yo importo petróleo y lo refino, sale las naftas, el gasoil, el fluoil y una cantidad de subproductos. Y si yo importo solo la nafta, tengo después importar los subproductos, y también puede pasar de que un día no me vendan, como pasó con los hisopos, con los test, con los respiradores, porque hay más demanda en el mundo, yo soy un país pequeño. O que el precio se me dispare, y entonces cuando el precio se me dispara tengo que pagar mucho, y ahí ya esa cuenta que ellos hacen no cierra. Ahora se derrumbó el precio del dólar, del petróleo, pero eso no va a durar toda la vida, desgraciadamente. Entonces, yo creo que ese capítulo, no sé para qué lo pusieron, no va a tener andamiento. Y ojalá no tenga. Después están los capítulos referidos a modificaciones del Código Penal que habría que trabajarlos. Yo no me niego a discutirlos, pero hagámoslos con serenidad. Y que levantan penas, castiga más estas modificaciones, castiga más a los menores infractores que a los adultos. Después hay algunas normas que crean cargos que no se pueden crear porque no tienen respaldo financiero, nada más que en una ley de presupuesto o rendición de cuentas, esos son inconstitucionales. Después hay un desarme absoluto del Ministerio de Vivienda. En la inclusión financiera que tanto nos ha salvado, porque ha salvado de colas en los bancos, te dicen que no toques el papel en moneda. Y que uses la tarjeta y están contra la tarjeta, yo qué sé. Y además nos va a meter de cabeza en el mundo de la zona gris y negra del mundo del que habíamos salido con muchísimo trabajo. Entonces, ese es el problema. No es discutir los temas, ellos pueden mandar todas las leyes de urgente consideración que quieran, pero la cuestión es tener tiempo para discutir los temas. Además, sienta un precedente muy peligroso, porque si yo nunca se había mandado una ley de 502 artículos, las leyes de urgente consideración eran para lo que dice la norma, cosas de urgente consideración, Es decir, hay que justificar la urgencia. Esta ley vino sin exposición de motivos. Levanta un programa y lo que te dicen era mi promesa de campaña. Sí, pero vos podés haber prometido una boludez y no tiene por qué ser de urgente consideración.
Claro.
La podrás sacar sin tener los votos. Entonces, ¿cuál es el antecedente peligroso que genera? Gana la elección Mongo Aurelio, la próxima elección. Ninguno de los nueve partidos que compitieron, vamos a ponerle hipótesis, un décimo partido extraordinario que aparece en Uruguay, gana la elección, tiene los votos y te mete una ley de urgente consideración de 3.000 artículos. Anda a discutir en checoslovaco.
Claro.
Ese es el antecedente peligrosísimo con la democracia que mete. Porque una vez que abriste, como se dice ahora, parece que se habla de las perillas, esa perilla se salió hasta del borne. La abriste a ese volumen. Después no te quejes si te pasa algunas cosas en futuro, ¿no? De futuro. Entonces, lo primero que nosotros vamos a plantear como discusión es la urgencia de este proyecto.
Claro.
Eso hay que votarlo después, pero lo tenemos que discutir en general, lo tenemos que discutir prácticamente que en cada artículo, porque son artículos variopintos, se lo tenemos que preguntar a todos los ministros que concurran a ver cómo vive esa urgencia, en qué la fundamenta. Y después va a haber que discutirlo en sala, porque eso tiene que quedar como documento. Las actas son documentos. Tiene que quedar como documento de algo en lo que se tomó un mecanismo que es excepcional para algo que no lo justifica.
Lucía,
después están los
sí.
contenidos que hay que discutir si vale la pena o no tirar alternativas, porque también vos podés tener... romperte el alma, tirar 40 alternativas y que quede como un saludo a la bandera. Habría que ver.
Me
Esto
quedan,
no lo tengo claro todavía el
claro,
camino que se va a adoptar.
Me quedan 4.000 preguntas porque siempre es interesante hablar con usted y seguramente en estos días vamos a poder tener algún otro contacto, pero por lo menos una pregunta más de coyuntura política, ¿no? ¿Qué sensación le dejaron a usted? Yo escuchaba justo hoy temprano, a la mañana lo veía... saliendo desde el despacho del Turco a Pepe Mujica hablando también del tema con los colegas de Canal 12, pero en particular a usted, ¿qué sensación le dejaron estos cuestionamientos que hizo Manini los otros días en el Senado a la justicia y lo que viene siendo en alguna medida ese juego polémico, ¿no?, a nivel político hacia la interna de la coalición que está siendo cabildo abierto? Los otros días Rivera Helge no quedó muy bien parado tampoco con unos tweets que dijo que lo habían hackeado, después resulta que fue alguien de su entorno que los había publicado. ¿Cómo está viendo ese clima en el medio de la tormenta, digamos, no?
A mí no me sorprendió lo más mínimo, porque esa fue la razón que tuvo el presidente Vázquez para cesarlo de su cargo. Se repite exactamente lo mismo. La carta que él puso junto con el expediente cuando se lo llevó a Tabaré decía exactamente lo mismo. Y esa fue la razón por la cual Tabaré en su momento no tuvo otra alternativa que cesarlo. Y él, al final, como dice Pepe, se sacó el 5 de oro, porque lo proyectó a la vida política y ahí está, sentado en el Senado.
No, yo se lo preguntaba porque ahora...
A mí no me llamó la atención, porque él está convencido de eso. Y fue la causa de la destitución y ahora lo hice de vuelta. No me aportó nada nuevo eso.
Claro.
Son cosas que no están saldadas, evidentemente, en Uruguay. Y por las que algunos peleamos y vamos a seguir peleando, y otros tienen una mirada diferente, pero bueno, así es la democracia.
Senadora Lucía Topolansky, el abrazo de siempre, el agradecimiento por estos minutos de comunicación, y si le parece, volvemos a conversar en cualquier momento. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, estamos, saludos a su audiencia.